La poesía es la revelación de la inocencia que alienta en cada hombre, en cada mujer, y que todos podemos recobrar apenas el amor que ilumina nuestros ojos nos devuelve el asombro y la fertilidad. Su testimonio es la revelación de una experiencia en la que participan todos los hombres, oculta por la rutina y la diaria amargura. Los poetas han sido los primeros que han revelado que la eternidad y lo absoluto no están más allá de nuestros sentidos, sino en ellos mismos. Octavio Paz. Ahora, por UNDAB Medios, te invitamos a escuchar, en la conversación con Javier Arenas Bella, el ciclo Grandes Autores. Un momento para conocer la vida, memorias, diarios y el porqué de la existencia de los poetas, sus orígenes, en definitiva, su legado.
Hoy, Alfonsín Storni, poeta.
Hola, soy Hugo Cuevas Moore y estoy aquí en la ciudad de Mar del Plata, en la costa atlántica argentina, donde un 25 de octubre de 1938, la poeta Alfonsina Storni se lanzó al mar dando fin a su vida. Alfonsina Storni tenía 46 años. En Mar del Plata, la visita a la biblioteca municipal fue una excelente idea. Aquí, bibliotecarios conocedores y amables me dieron datos muy importantes sobre Alfonsina, sobre su vida y su obra. Tomémonos unos segundos para hablar de Alfonsina. Alfonsina nace en la Suiza italiana el 29 de mayo de 1892. A los 4 años llega a la Argentina, a San Juan, donde su familia había emigrado. Se trasladan luego a Rosario y allí Alfonsina hace teatro, estudia para maestra y a los 19 años, en 1911, parte para la capital, Buenos Aires. Pocos meses después, en 1912, tiene a su único hijo, Alejandro. Decide criarlo sola, como madre soltera, trabaja en diferentes almacenes, pero continúa su labor poética que había comenzado muy joven. En 1916 publica su primer libro de poemas, La inquietud del rosal. Algunos de sus poemas causan escándalo por su fuerza, independencia y su carácter feminista. Alfonsina defiende los derechos de la mujer y participa activamente en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores. Enseña lenguas y declamación y sus escritos se publican en varias revistas y periódicos. Gana en 1920 el segundo Premio Nacional de Literatura, viaja por Europa y su nombre se asocia a las grandes poetas de América, como Gabriela Mistral de Chile y Juana de Barburo de Uruguay. En 1935 es operada de cáncer de mama y en 1938, aquejada por los dolores y una desesperante incapacidad de tener que depender de otros debido a su estado de salud, decide irse unos días a Mar del Plata. Su hijo y una amiga la llevan a la estación de tren de Buenos Aires el día 23 de octubre para un trayecto que podía tomar unas 6 a 8 horas, desde allí hasta Mar del Plata. Al despedirla, su hijo duda si alguna vez la volverá a ver. Alfonsina se alojó en el 2861 de la calle 3 de Febrero en la pensión San Jacinto, un hospedaje de su amiga Luisa Oriole de Pizzacotti. Alfonsina planea su encuentro con el mar enviando por correo al diario La Nación el poema Voy a dormir, escrito en su puño y letra. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Igualmente deja una nota que dice, me arrojo al mar, con su cédula, y otra nota, señor juez y policía, no culpen a nadie de mi muerte. Así, a eso de la 1 de la mañana, Alfonsina camina hacia el bulevar Mitre, luego dobla en camino hacia la playa de La Perla, a pocas cuadras de allí. Llega en esta dirección, sube hasta el espigón y de allí, en un acto de suprema valentía y determinación, Alfonsina se lanza al mar. Al otro día, muy de madrugada, dos obreros municipales encuentran flotando su cuerpo, lo traen a la playa y la noticia se riega por todo el país. En 1942, el escultor Luis Pelotti realiza el monumento que conmemora el sitio donde Alfonsina entregó su cuerpo al mar y donde cada 25 de octubre ofrendas florales se adosan y pétalos se lanzan al mar en recuerdo de su vida y de su obra. Al final de los 60, el poeta y letrista argentino Félix Luna escribe los versos de Alfonsina y el mar, admirablemente musicalizados por su compañero y colega Ariel Ramírez, que inmortaliza el camino de Alfonsina hacia las olas con su soledad en busca de poemas nuevos vestidos de mar. Fue Mercedes Sosa quien grabara por primera vez esta canción en 1969 y la llevara a todos los rincones del planeta.
Alfonsina Storni fue madre soltera, hecho que no era aceptable en su época. Sin embargo, fue la primera mujer reconocida entre los mayores escritores de aquel tiempo. Su trayectoria literaria evolucionó desde el romanticismo hacia el intimismo sintomático del modernismo crepuscular para desembocar en la vanguardia. El rasgo más característico de su producción fue un feminismo combativo en la línea que se observa en el poema Tú me quieres blanca, el cual se halla motivado por las relaciones problemáticas con el hombre, decisivas en la vida de la poetisa.
Luego de su fallecimiento, su cuerpo fue trasladado de Mar del Plata a Buenos Aires, velado en el Club Argentino de Mujeres, y luego un sentido y concurrido funeral. Su cuerpo fue depositado en la bóveda de su amiga Salvador Honrubia, en La Recoleta, hasta 1963, año en que son trasladados sus restos a este mausoleo realizado por Julio César Bergotini, aquí en el cementerio de La Chacarita, en Buenos Aires.
Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
Alfonsina Storni también hizo incursiones en la dramaturgia en 1927, estrenó en el Teatro Cervantes El Amo del Mundo y en 1931 aparecieron dos farsas pirotécnicas que incluían Cimbelina en 1900, Pico y Polixena y La Cocinerita. En 1950 se editó Teatro Infantil. Pero varias de sus obras para niños permanecen inéditas. En 1936 colaboró en el cuarto centenario de la Fundación de Buenos Aires con el ensayo Desovillando la raíz porteña.
¿Qué recordamos de Alfonsina? ¿Si la leyeron o no? 100%, el 90% de la gente, no sé, pero todo el mundo recuerda que se tiró al mar, ¿no? Y esta presencia tan fuerte de la muerte por sobre la obra no me parece lo ideal, por el hecho de que tiene una obra muy grande, realmente muy, muy prolífica.
Es muy particular porque ella abrió el camino de la poesía escrita por mujeres.
En el imaginario popular es la poeta suicida, la poeta sentimental, la poeta de Alfonsina y el mar, que es una especie de personaje de novela amorosa. También, como opuesto a este, es la figura de la luchadora por los derechos de la mujer. Es decir, que en el imaginario popular, uno u otro están presentes.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Para escuchar a nuestros invitados, hacer sugerencias o dejarnos tu opinión, estamos en Facebook como La Conversación con Javier Arenas Bella. Nos das un me gusta y podés recorrer cada segmento del programa. Durante la emisión en vivo, llámanos al 4229-2451, 011, discando desde el interior del país.
Como un raro destino nacional, la mejor poeta argentina, Alfonsina Storni, nació en Suiza. Sus padres habían vuelto al pueblito de Sala Capriasca para visitar a los parientes. El matrimonio Storni, Alfonso y Paulina, vivía en San Juan, donde poseía una cervecería pequeña y familiar.
Alfonsina nace el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, en el cantón Ticino. Esto también es curioso porque hace poco visité Suiza y me puse en contacto con unas poetas suizas, suizo-italianas, digamos, del cantón Ticino. Y Alfonsina es, para ellos, la gran poeta suiza. O sea, obviamente la comparten con Argentina, pero la levantan como un baluarte. Primero porque no hay un gran movimiento poético en Suiza, y menos aún de mujeres, ¿no?
Alfonsina creció en un ambiente distendido, sin demasiadas preocupaciones económicas y un liberalismo educativo netamente europeo, que a veces chocaba con lo reglamentado en los colegios.
Casa de los Storni en San Juan era un lugar de reunión cultural. Paulina, que era la madre de Alfonsina, había sido maestra y tenía realmente una gran sensibilidad musical y por todas las artes, y pasaban por ese lugar, era un lugar, un centro de reunión.
Estoy en San Juan, tengo 4 años, me veo colorada, chatilla, fea. Con premeditación y alevosía, el texto que aprendí a leer.
La primera lengua que escucha es el italiano. Es una lengua que nunca va a abandonar de algún modo, y creo que algo del ritmo y del oído intuitivo que tenía Alfonsina tiene que ver con modalidades o modulaciones del italiano.
Primer gran terremoto en San Juan, y viene la crisis económica que aproximadamente el gobierno de Juárez Celman, como entonces una de las primeras crisis argentinas, así crisis importantes, y empieza a decaer un poco la fortuna de los Storni, y el primero que se abre de la familia es Alfonso, y decide separarse de sus hermanos y viene aproximadamente a los 9, 10 años de Alfonsina, a Rosario. Y ahí se instalan en Rosario y empieza una actividad, ponen primero un bar, después un bar y restaurante, que Alfonsina, bueno, ahí atiende las mesas, lava platos.
Fue justamente en esa ciudad donde Alfonsina comenzó a escribir sus primeros poemas.
A los 12, escribo mi primer verso. Es de noche. Y San Miguel es ausente. Hablo en él de su monitorio, de mi muerte. Lo doblo mucho y debajamente y lo dejo debajo del velador para que mi madre lo lea antes de acostar. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente los coscorrones frenéticos pretendo
También fue una actriz de teatro a los 15 años que estuvo con una compañía de Talaví de gira por todo el interior a los 15 y 16 años.
Su padre Alfonso había fallecido en 1906. Alfonsina recorrió algunas provincias junto a la compañía teatral de Manuel Cordero, convencida de que su futuro era la actuación. Pero en 1908, su madre se casó nuevamente y se fue a vivir a la localidad santafesina de Bustinza. Alfonsina volvió a su casa materna y comenzó a estudiar para ser maestra rural en la Escuela Normal Mixta.
Alfonsina fue autodidacta en el sentido de que, por un lado, pertenecía a una clase media baja, que simplemente obtuvo su título de maestra, que en ese momento era lo único, casi lo único que una mujer podía estudiar, y después devoró prácticamente toda la literatura que pudo de una manera autodidacta.
Al cumplirse el centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, se produjeron dos acontecimientos que Alfonsina Storni siguió de manera apasionada.
Hay dos congresos que respecto de las mujeres van a ser claves, que es el Congreso Patriótico de Mujeres, por un lado, y el primer Congreso Feminista Nacional. Lo que muestra son las dos miradas bien opuestas respecto del lugar de la mujer, ¿no? O sea, la mujer como la mujer doméstica que debe estar en el hogar, conseguir un marido, cuidarlo, tener hijos, cumpliendo toda esa función doméstica, o la mujer que lucha por sus derechos, en particular los derechos políticos y sociales, que en realidad no los tenían.
Alfonsina hace un simulacro de voto femenino en la década del 10, en Santa Fe, en Rosario, hacen una simulación del voto femenino.
Con 19 años, Alfonsina Storni quedó embarazada y guardó para siempre en secreto el nombre de su amado. Defendiendo su derecho a la maternidad, abandonó la sociedad santafesina y partió hacia Buenos Aires.
Llega a Buenos Aires sola y embarazada, y una de las cuestiones por las que va a luchar siempre es por el tema de los hijos naturales.
En Buenos Aires, desde el punto de vista, era el centro cultural. Entonces Alfonsina también estaba necesitando desarrollar su actividad en esta urbe, y entonces se viene a Buenos Aires, yo creo que por esos dos motivos. De hecho, papá nace en el año 12 y Alfonsina publica su primer libro en el año 16.
Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos, alma que como el viento vaga inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta, alma que adora sus altares, dioses que no se bajan a cegarla, alma que no conoce valladares, alma que fuera fácil dominarla con solo un corazón que se partiera para en su sangre cálida regarla, alma que cuando está en la primavera dice el invierno que demora. Vuelve, caiga tu nieve sobre la pradera. Alma que cuando nieva se disuelve en tristezas, clamando por las rosas con que la primavera nos envuelve. Alma que a ratos suelta mariposas a campo abierto, sin fijar distancia, y les dice: libad sobre las cosas. Alma que ha de morir de una fragancia, de un suspiro, de un verso en que se ruega, sin perder a poderlo su elegancia. Alma que nada sabe y todo niega, y negando lo bueno, el bien propicia, porque es negando como más se entrega. Alma que suele haber como delicia palpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia. Alma que siempre disconforme de ella, como los vientos, vaga, corre y gira. Alma que sangra y sin cesar delira por ser el buque en marcha de la estrella.
Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
Su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Caminos de albas y de copal, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar como siempre a tu lado. Bájame la lámpara, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Y un
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Para escuchar a nuestros invitados, hacer sugerencias o dejarnos tu opinión, estamos en Facebook como La Conversación con Javier Arenas Bella. Nos das un me gusta y podés recorrer cada segmento del programa. Durante la emisión en vivo, llámanos al 4229-2451. 011, discando desde el interior del país.
Toda la obra de Alfonsina Storni refleja dramatismo, lucha y una audacia inusual para la época. Su tema es, sobre todo, amorosa, feminista y profunda, en donde se refleja un carácter singular, marcado muchas veces por la neurosis. Su muerte continúa la huella de su transgresora personalidad. Su trágico suicidio en las aguas de la playa La Perla de Mar del Plata, el 25 de octubre de 1938, le permitió huir de una penosa enfermedad oncológica y de la soledad que la invadía.
Un café Tortoni de Buenos Aires, un café tradicional que fue lugar de reuniones y tertulias de los escritores de los años 20, y Alfonsina Storni era una de las habitué en estas tertulias del café, famoso café Tortoni.
En 1934 volvió a la poesía con un nuevo libro y un nuevo camino para su voz, Mundo de Siete Pozos.
En el Mundo de Siete Pozos, yo diría que demuestra que Alfonsina ha sido atravesada por la vanguardia. Es un libro verdaderamente vanguardista, o un libro que recupera los movimientos que había realizado la poesía argentina de la vanguardia. Cosa que no pueden realizar, a pesar de la grandeza poética, ni Lugones ni Baldomero Fernández Moreno, que continúan con cierto conservadurismo de la forma.
Alfonsina llega a la escritura de vanguardia, digamos, como aquella que escribía Oliverio Girondo en el 22, recién en el 34 con Mundo de Siete Pozos, después de haber pasado por unos cuantos libros. Recién ahí parece que fluye esa voz interna que esperó tanto tiempo para poder llegar a una forma.
Son poemas en verso libre, son poemas que tienen una estructura completamente abierta y son poemas donde el elemento metafórico es muy fuerte.
Recuerdo un poema que me llama mucho la atención en el Mundo de Siete Pozos, en el que la que escribe en femenino le habla, aunque no le habla sino solamente a partir de la mirada, a un joven que está sentado frente a ella en un tren. Es decir, por un lado aparece la mujer viajando sola, que ella es un tema, en el tren Tigre Retiro, o sea, la mujer metida en la vida cotidiana, sentada en el tren y mirando a un muchacho y a la belleza de ese muchacho, y hablando del deseo que le despierta el cuerpo del muchacho, lo va recorriendo con la mirada, ¿no?
Fue en Uruguay, en las vacaciones del año 1935, junto a su amado río Mar de Montevideo, donde Alfonsina Storni descubrió el inicio de una enfermedad que comenzaba a lacerarla.
Montevideo la atrapó, y en esa época, bueno, el viaje en barco era también todo un descanso para ella, el viejo vapor de la carrera, y así que no creo que haya conocido Punta del Este, no me la imagino, pero sí mucho Pocitos, Alfonsina. Es más, estando en Pocitos la golpea una ola, Alfonsina, ese río mar que tienen en Montevideo, y ahí descubre su primer dolor en el pecho, y ahí después se hace ver si esto pasa en el año 35.
¿De qué desierto antiguo eres memoria? ¿Te tienes y en agua te consumes? ¿Y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo?
cuando se entera de la enfermedad que tiene, o sea, del cáncer que ella tiene. Si bien comienza con una serie de tratamientos y demás, esto le genera mucho sufrimiento. Con lo cual, creo que ella de a poco va pensando en esta idea de que cuando ya no soporte los dolores, necesariamente se va a terminar con su vida.
A principios de 1938, a punto de publicar el que sería su último libro, Mascarilla y Trébol, recibe una invitación del gobierno uruguayo. En Montevideo se encontrarían los tres pilares de la poética sudamericana: la chilena Gabriela Mistral, la uruguaya Juana de Ibarburu y Alfonsina.
Una conferencia que podríamos decir tripartita entre tres escritoras fundamentales que son Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu y Alfonsina Storni en Uruguay. Por un lado, eso destaca que la figura de Alfonsina había cobrado una relevancia de importancia en el momento cuando recibe la invitación. Y por otro lado, creo que es una especie de símbolo, de hito, de la posibilidad de una genealogía de mujeres.
Gracias, Gabriela. Gracias, Juana, por existir sobre la tierra y respirar a mi lado. Si pudieran ensanchar nuestras dos manos unidas en un círculo que, partiendo del Atlántico, ensartara la cordillera y enfilara la pampa, lo haría.
A pesar de la operación que le habían realizado el 20 de mayo de 1935 y del tratamiento intensivo que ya llevaba más de 2 años, Alfonsina supo que su final era inminente.
Era muy ordenada, inclusive dramáticamente, cuando Alfonsina decide quitarse la vida, hay una serie de señales que le deja a mi padre claramente. Ella, por ejemplo, tenía un crédito en la casa Gatti Chávez, y dice: por favor, Alejandro, quiero que pagues esto. Y bueno, y como veremos, mi padre algo percibía, pero ha dejado todo muy ordenado, Alfonsina. Entonces le pidió, antes de morirse, que, claro, su hijo era maestro, y entonces lo único que pidió al, en ese momento, intendente municipal, que si era posible lo designaran a mi padre en ese momento en la municipalidad.
Se va a ocupar de que todos los derechos de su obra pasen a ser de su hijo, de manera tal de proteger de alguna manera al hijo. Bueno, y finalmente viaja a Mar del Plata.
Papá sabe, cuando lo va a despedir a Mar del Plata, que se va Alfonsina, que no lo va a ver más. Y no es, como dicen algunos, que hay una carta. Hay 4 cartas de Alfonsina a mi padre, y también la correspondencia de mi padre con ella. Soñame, le dice Alfonsina, vidita.
Ya antes de tirarse al mar, lo que ella va a hacer, que creo que es su gesto, o sea, realmente es construir un escenario de muerte, ¿no? No es el último gesto en esta figura de poeta que ella construye con tanta claridad, es enviar al diario La Nación el poema Voy a dormir.
Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos encardados.
Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oye romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides.
Gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.
En ningún momento tiene esta muerte romántica de internarse lentamente en el mar, o sea, directamente se tira, se olvida un zapato, bueno, que después lo encuentran, etcétera, etcétera, pero es es un acontecimiento brusco en todo caso y no con esta visión romántica que permanece tan claramente en el imaginario, ¿no?
Alfonsina escribe su propio epitafio, pero no como una vocación de muerte, la vocación del suicidio, como puede pensarse desde un punto de vista biográfico. Estamos hablando de un yo poético que dice que se suicida, un yo poético que dice que se suicida en su plano sentimental y reaparece en un plano de creatividad imaginaria.
Durante el transcurso de la emisión de Grandes Autores de hoy, escuchamos los siguientes testimonios. Delfina Muschietti, curadora de las obras completas de Alfonsina. Guillermo Storni, nieto de la autora. Tania Diz, autora del libro Alfonsina Periodista. La señora Paloma San Basilio interpretó Alfonsina y el mar. Jorge Monteleone, crítico de poesía. Graciela Queirolo, coautora de Alfonsina Storni, Nosotras y La Piel. Fragmento de Diario de una niña inútil, artículo de la revista La Nota. Los poemas La loba y Voy a dormir, en la voz de su nieto Guillermo Storni. Los materiales de audio emitidos son propiedad intelectual de los canales de televisión Encuentro, Señal Estatal Educativa y Canal A, ciclo La Poeta y el Mar, año 2015. Hasta aquí llegamos.
Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.